bienvenidos a Revista de Medio Oriente, este encuentro semanal. Masa Gabriel, ¿qué tal, Masa?
Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo siguen las cosas por ahí? Parece que ya poco a poco os van a empezar a soltar, ¿no?, en Madrid.
Poco a poco, en Madrid va algo más despacio, dada la situación y cómo se complicó aquí el asunto con el coronavirus, pero seguimos todavía esperando resultados, así que de momento vamos con mascarilla obligatoria desde el día de hoy en espacios públicos. Eso es una novedad en España y bueno, otras medidas que van desescalando, como se está viniendo a llamar, en diferentes comunidades. Uh-huh. Así que bueno, continuamos con el teletrabajo, te llamamos así telemáticamente, no es una novedad eso, pero bueno, a veces te tenemos en el estudio, puede que este verano no sea así, así que bueno, igualmente vamos a hablar de medios de comunicación y queremos que nos cuentes lo que te ha llamado la atención esta semana para destacarlo aquí en Revista de Medio Oriente.
Bueno, yo creo que tenemos que empezar hablando evidentemente, de las grandes noticias que estamos viendo por todos lados, la cuestión de la anexión de parte de un 30% de Cisjordania por parte de Israel, que todavía no se ha producido, pero que hay medios como el ABC que dicen, me llamó mucho la atención porque titula, ha salido el gobierno que anexará Cisjordania. Conseguimos un cambio que no pusieran Cisjordania, sino parte de Cisjordania, pero tampoco se puede prever el futuro. No puedes decir lo que hará, puedes decir que son sus planes. En fin, para poder hablar vamos a tener que aceptar muchas cosas, que sé que hay gente que me va a decir que no, que se puede ser más correcto. El término anexión también es discutido por algunas personas, pero bueno, creo que entendemos todos de lo que hablamos, vamos a emplearlo. Y hay gente que me dice, no es Cisjordania, es Judea, es Samaria, etcétera, de acuerdo, pero entendemos de lo que hablamos y estamos empleando estos términos. Una de las cosas que hemos podido ver en ese artículo del País, del ABC que te comentaba, también cometían ese error, que ese tampoco lo han corregido, lo he visto en varios periodistas, donde hablan de la ilegalidad de la ocupación, de los asentamientos, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que poner mucho contexto a la noticia. En primer lugar, creo que hay que aclarar que no hay una ley una ley internacional que haya decretado ilegal la ocupación o los asentamientos. ¿Por qué? Pues porque todas las resoluciones, en primer lugar, la ONU, siempre recurren a la ONU cuando te dicen eso. En primer lugar, la ONU no es un organismo jurídico, es un organismo político. Imagínate si la ONU fuera a decretar todas las leyes, nadie sería parte de la ONU porque estás expuesto pues, a las alternancias políticas. Basta ver quiénes son los comités de los derechos humanos, quiénes están, qué países están, para entender que en ese sentido esto es una farsa. Aparte de que la ONU, a través de la UNRWA, es un actor principal. Pero bueno, está el Consejo de Seguridad, que supuestamente sí emite resoluciones vinculantes. Y a eso se aferran muchos de los periodistas cuando responden, cuando les dices que no ha habido ninguna ley y te hablan de la 2334 de la ONU, que efectivamente la 2334 decretaba ilegales los asentamientos y es del Consejo de Naciones, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo que pasa es que sigue sin ser vinculante, porque se aprueba bajo el capítulo 6. Para que sea vinculante, yo sé que esto es muy complejo y muchos de los periodistas se han entusiasmado con esa resolución porque creen que viene a ser una ley internacional y que decreta ilegal la ocupación, los asentamientos. Y lamentablemente no es así. Bueno, lamentablemente no sé por qué lo digo, pero digo, no, lamentablemente no es tan sencillo. La ley es mucho más compleja. No existe una ley. En primer lugar, esa resolución no es vinculante, con lo cual no se pueden aferrar a ella, porque aunque he tenido este debate con una periodista en el pasado, que me decía que lo del capítulo 6 o 7 no tiene nada que ver, sí, vayan y lean cómo funciona la ONU, efectivamente para que sea vinculante tiene que ser pasada bajo el capítulo 7, y eso no fue. Y por otro lado, insistimos, la ONU es un organismo político. ¿Qué ocurre? Que hay otras resoluciones que sí son vinculantes, ¿por qué? Y sí son, digamos, ley internacional, ¿y por qué? Porque han sido aprobadas por las partes, que es la esencia de todo esto. Ya hablamos, por ejemplo, de la 242 de la ONU, en la que se sustentan los acuerdos de Oslo. Y en ningún momento la 242 especifica cuáles son las fronteras. Y esto es clave para entenderlo. El ministro de Exteriores, bueno, no es ministro de Exteriores, ahora es de la Unión Europea, Josep Borrell, hablaba de los territorios palestinos en una felicitación al nuevo gobierno, pero también hay, y de fronteras, ¿no? De volver a las fronteras del 67. Hay que insistir, no son fronteras. No son fronteras, y esto lo hemos hablado mucho en Radio Sefarad. Es una línea de armisticio. Es decir, cuando Israel decreta su independencia, declara su independencia en el 48, a las horas, es atacado por 5 estados árabes. Y ahí hay una guerra. Y luego Israel, milagro, empieza a repeler a los 5 estados y empieza a avanzar, y ahí en un momento dado se para. Se para la guerra para ir a negociaciones. Las tropas se quedan ahí detenidas. Y estas son las líneas de armisticio. Ahí es donde se detienen. No se eligen porque sean geográficamente posibles o lo que sea. Y es más, Jordania dice que no firma ese acuerdo si eso se convierte en frontera. ¿Por qué? Porque si aceptan una frontera, recordemos cuál es el objetivo máximo en ese momento, es la desaparición de un Estado judío. La guerra que se inicia contra el flamante Estado es una guerra, dicho en palabras del entonces secretario de la Liga Árabe, del secretario general de la Liga Árabe, es una guerra de exterminio y masacre trascendental. Ellos lo que quieren es eliminar a los judíos de ahí. Bajo ninguna circunstancia van a aceptar. Entonces, no quieren aceptar eso como fronteras, con lo cual se crean líneas de armisticio. Y es en base a esas líneas de armisticio en la que se basan los periodistas cuando te hablan de territorios ocupados palestinos. No eran palestinos, ya que los palestinos, en primer lugar, rechazaron, no eran los palestinos, o sea, los árabes en aquella época rechazaron el acuerdo, rechazaron la partición, luego ya no pasa a ser de ellos. Es más, cuando en el 48 Gaza es ocupada por Egipto y lo que es Cisjordania, que entonces era Judea y Samaria, justamente se pasa a manos de Jordania, que es cuando le dan el nombre de Cisjordania. Y son ellos quienes lo detienen, no es un Estado palestino, siguen siendo árabes. Entonces, cuando están hablando de territorios palestinos, los periodistas lo que están haciendo es decretar ellos algo que no ha sido decretado por las partes, algo que no se ha hablado. Y esto es una de las cuestiones esenciales que hay que entender para cuando te hablan de legalidad internacional. No hay legalidad internacional, hay un debate jurídico. Hay muchísimos juristas internacionales que están en desacuerdo, que dicen que debería ser ilegal. Y hay muchísimos otros que dicen que no, que es legal, en base a muchas cuestiones. Primero, que no había una pertenencia, esa tierra no pertenecía, ya que había sido rechazada, que se ganaron en una guerra defensiva, que eso es esencial. O sea, no es que Israel se crea y dice, o declara su independencia y dice vamos a conquistar, no, es atacado y en la defensa, pues eso también. Ya hablábamos, creo que fue la semana pasada, que hablamos de la cuestión de los refugiados, cómo se convierten los refugiados palestinos en un arma para, al fin y al cabo, hacíamos referencia al libro de a este nuevo libro de Enad Wolf y Adi Fats, que es justamente sobre la utilización a través de la UNRWA de los refugiados palestinos, que eran 700.000 en la época, hoy son 5 millones o más, según depende de las cifras que se empleen para contarlos, de los métodos, y cómo son utilizados como arma arrojadiza para el objetivo final, que es el que te hablábamos antes, la desaparición del Estado judío. Entonces, creo que hay que tener eso muy en cuenta, porque los medios no están haciendo ese contexto. Y otra cosa que quiero hablar del contexto también, algo muy importante, y es que yo entiendo, o sea, yo esto no lo estoy diciendo porque diga, me parece muy bien que haya asentamientos, todo tiene que ser fantástico. No es una cuestión de opinión, es una cuestión de, como siempre decimos, de la manera de informar, que se informe de ambos lados. Creo que es muy importante también, una cuestión que se pasa por alto, y ya lo hemos hablado en muchas cosas, que es esa gran omisión de los medios de comunicación en términos generales, y es que los palestinos han tenido muchísimas ocasiones para tener un país, un Estado propio. Cuando se divide ya, que es una división, que también ya entramos en más cuestiones sobre la legalidad, pero recordemos que la ONU se asienta para, también tiene la obligación de cumplir con los mandatos de la Liga de las Naciones, que en su momento otorgaba a Israel absolutamente, pues incluso partes de ahora. Pero bueno, Cuando se parte esa zona, los árabes entonces dicen no, no quieren eso, y es un primer rechazo para un posible Estado ahí. Pero luego hay muchos otros. A raíz de la famosa ocupación en el 67, cuando Israel conquista esos territorios, ofrece devolverlos. Ofrece devolverlos, pero entonces son los conocidos como los tres nos de Jartum, en los cuales los Estados árabes se reúnen en Jartum y decretan no a las negociaciones con Israel, no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel. Entonces rechazan una vez más el recoger esos territorios que ahora reclaman. Después hay muchas ocasiones, conocemos a raíz de Oslo, pero básicamente primero Barak, que ofrece un acuerdo buenísimo a Abbas, que lo rechaza, primero a Arafat, que no solamente vuelve, sino que lanza la segunda intifada, la conocida como segunda intifada, que está planeada, lo utilizan la excusa de la visita de Ariel Sharon para lanzarla, con miles de muertos en atentados terroristas, y después se vuelve a ofrecer, lo vuelve a ofrecer Ehud Olmert a Abbas, que le está ofreciendo prácticamente el 98% de las peticiones con unos intercambios de tierra. También se rechaza, no hay respuesta. Entonces llega un momento donde uno se plantea cuál es el objetivo real y único, cuál es el verdadero objetivo de los líderes palestinos, realmente tener un Estado o bien la expulsión, lo bien que los judíos no tengan el suyo. Esto es muy importante para comprender, también comprender las preocupaciones de los israelíes, algo de lo que hemos comentado muchas veces, jamás el lector medio español tiene acceso, porque de lo único que se nos habla es de atropellos de la parte israelí, se inventan leyes internacionales, pero nunca te hablan de la amenaza que se cierne sobre ellos. Ahora mismo justamente se acaba de Jamenei una viñeta para festejar el Día de Jerusalén, donde evidentemente se ve la bandera palestina sobre la explanada de las mezquitas, y habla de la solución final. Ahora impone una solución final. Es decir, la amenaza sobre Israel no es solamente tener un vecino pacífico que quiere un Estado pacífico. Estamos hablando de voluntad de aniquilación. Estamos hablando, y lo hablamos la semana pasada con el tema de los refugiados, de querer que el judío vuelva a ser una minoría en su propio Estado. Todos sabemos lo que ocurre cuando los judíos son minorías en los estados, especialmente en un estado árabe. No creo que sea lo más recomendable a un pueblo que ha conseguido, después de miles de años, volver a su tierra ancestral y lograr su autodeterminación en la tierra ancestral. Que evidentemente habrá que llegar a algún tipo de acuerdo, pero creo que los periodistas no deben ser quienes opinen y quienes impongan esa solución. Igual que la Unión Europea no puede imponer fronteras, cada vez que un periodista te habla que es un Estado, son las tierras ocupadas palestinas o territorios palestinos ocupados, está ejerciendo una decisión, digamos, política activista, está determinando a quién le tienen que ser dados esos territorios, cuando las partes aún no lo han determinado entre sí. Y ese es el tema. Entonces yo creo que era muy importante poner un poquito en antecedentes o poner este contexto, ya que muchas de las informaciones nos llegan cojas, o nos llegan tuertas, o nos llegan a medias.
Pues para eso está Revista de Medio Oriente, para que puedas expresar estos asuntos que compartes con los oyentes en Radio Sefarad. Esta ha sido la primera parte del programa, que no sé si extiendes con algún tema más o quieres cerrar.
Mira, vamos a dejarlo aquí. Quería mencionar simplemente un par de cosas que me ha llamado la atención. En el diario El Mundo, una cineasta italiana, Anna Migliotto, habría dicho que hoy Ana Frank es Greta Thunberg, y me parece una banalización y una superficialidad impresionante, pero especialmente teniendo en cuenta que esa declaración es porque ella ha hecho un documental sobre una superviviente del Holocausto y está hablando del Holocausto, con lo cual no entiendo muy bien si realmente lo ha dicho, ha sido una mala citación o no sé. He escrito personalmente por Twitter esperando a tener respuesta de si realmente dijo eso, porque en ese caso, pues francamente, es una barbaridad, y comparar a Greta Thunberg con Anna Frank, no hay por dónde sostenerlo. Y luego también nada, comentarios antisionistas, antisemitas en el fondo en internet que hay, pues por ejemplo, unas declaraciones de de Artemio López, que no sé exactamente, pero será alguna gran figura en Argentina, diciendo que el sionismo es la continuidad del fascismo por otros medios. Recordemos, como lo hemos estado hablando, el sionismo es el derecho del pueblo judío a la autodeterminación en su tierra ancestral. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el fascismo, evidentemente.
Bueno, pues con esas anotaciones finales nos despedimos de todos ustedes aquí en Revista de Medio Oriente, y más a la próxima semana te preguntaremos si obtuvisteis respuesta acerca de esos comentarios de esta italiana que nos decías ahora.
Veremos, estamos esperando, pero te digo que no, lo pongo en duda. La gente últimamente no responde, la gente últimamente te bloquea. Pero bueno.
Bueno, esperamos la respuesta por tu parte, como cada semana aquí en Radio Sefarad, para eso, para hablar de los medios de comunicación y de estas
Perdón,
noticias
una pequeña, un pequeño sí. referente, una pequeña cuestión. Artemio López es un sociólogo, afín, parece ser, estoy leyendo ahora mismo, afín al kirchnerismo.
Bien, pues con esa indicación final nos despedimos. Masa, gracias, como decía, por atender la llamada de Radio Sefarad, y hasta la semana que viene.
A vosotros.